lo que ha preguntado María Camila es la clave de todo. ¿Qué dicen los congresistas? ¿Ellos se comprometerían simplemente a arreglar el problema de trámite o le van a meter diente al contenido para pedir hielo, cigarrillos y más trago y que la fiesta se alargue, Lucas? ¿Qué dicen ellos?
Pues, Julio, ya sabemos cuál va a ser la respuesta de la oposición y es, por supuesto, cambiar el articulado, pero vámonos a los partidos de gobierno e independientes a saludar a algunos de los congresistas más influyentes en materia económica. Saludamos a esta hora al representante a la Cámara y además ponente de la Ley de Financiamiento, Óscar Darío Pérez. Doctor Pérez, buenos días y gracias por acompañarnos.
Bueno, es un saludo para todos.
Usted lideró el trámite de ese proyecto en el Congreso de la República. ¿Usted se compromete a atender el llamado del presidente de la República y solo modificar los temas de forma que dieron lugar a que se hundiera esta ley?
Lucas, mire, es muy fácil de pronto hacer ese anuncio, es muy fácil, pero es bien difícil llevarlo a la praxis. Por supuesto que deben haber los mínimos cambios, pero cambios de todas maneras tendrán que haber por las mismas fechas. O sea, por ejemplo, por 3 años, pues ya pasó uno. Entonces, ese tendría que ser un cambio. Se determinó que la renta presuntiva bajaría escalonadamente en 2 años, pues ya pasó uno. Se determinó que el impuesto sobre la renta se reduciría para las personas jurídicas a partir del año gravable 2019, años. Entonces habría que haber cambios.
Por supuesto, se van a tener que hacer todos esos cambios que usted menciona, pero hablemos del fondo de la ley de financiamiento.
De nuevos temas, entonces, se refiere usted.
Exactamente.
Entonces, en el símil que ustedes ponen, pues yo creería que hay que pedir hielo, pero para un whisky, no para una botella. De pronto podrán haber algunas muy someras modificaciones, si es que lo queremos sacar en 2 meses que tenemos.
¿Cómo cuáles?
Yo no sabría decir cuáles podrán ser.
Someras modificaciones no existen. Una vez que usted llama y pide el hielo y el whisky y los cigarrillos, nadie se toma un whisky. Es hasta que se acaba la botella.
Eso es cierto.
¿No? Entonces, una vez que usted abre esa puerta, la palabra somera no existe, porque no hay nada más colombiano el ya que. Ya que vamos a abrir esta, ya miremos esto y miremos esto y miremos lo otro. Y ahí entramos en el pantano. No sé si para bien o para mal.
No, eso es cierto. Por ejemplo, ¿qué modificaciones habría que introducir? La normalización tributaria a la que ustedes se refirieron ahora, que muchos colombianos se acogieron a ella, venció el 26 de septiembre. A ellos habrá que darle seguridad jurídica. No puede ser que por una decisión que, entre otras cosas, no fue unánime, para 3 magistrados el Congreso hizo las cosas bien, para otros no hubo la publicidad y la consecutividad necesarias. Y por eso, pues, me parece que en ese punto, en algunos puntos, la Corte, pues, fue previsiva. Cuando ustedes dicen que si se cayera lo que dice el doctor Alberto, si realmente en el 2020, pues, entrarían a regir las normas que regían antes de esta ley 1943. Ellos lo llaman reviviscencia, o sea, se reviven esas normas que existían. Afortunadamente lo dijeron, porque si no se hubiera quedado en un limbo enorme. Pero yo tengo confianza en que lo vamos a lograr, porque las comisiones económicas deberemos en forma conjunta estudiar este proyecto, y yo sí estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Hay que pedir el menos hielo posible, pero de todas maneras yo creo que va a haber hielo.
Sí, doctor Óscar Darío, usted fue quien lideró el trámite de ese proyecto en el Congreso de la República, al menos en la Cámara de Representantes, por eso le quiero hablar de responsabilidades políticas. ¿Quién es el responsable de que se haya caído la ley de financiamiento en la Corte Constitucional?
Pues primero que todo, vamos a hablar de responsables para una parte de los magistrados y responsables para otra. ¿Yo qué pienso? En la plenaria de la Cámara me paré 11 horas en el atril, que eso le consta, pues, al país, porque por televisión se vio en directo. Ya llevábamos el 95% de la reforma discutida, el 95%. Fue en el Senado donde hicieron unos cambios, a la verdad no muchos, 5 o 10 artículos, y después el senador ponente fue a la Cámara a explicar esos cambios, y se publicó en la página web del Senado. Para la Corte, o sea, para la mayoría de la Corte, eso no era suficiente para que se diera el trámite de publicidad y consecutividad. De ahí la decisión tomada. Y es una decisión modulada porque realmente deja en firme todos los actos que esa ley produjo durante el año 2019 y le da la oportunidad al Congreso para que recupere lo que en concepto de esos magistrados se hizo mal, que son vicios de forma, de trámite, no hay nada de fondo, y por eso creo que, como muy bien lo dice el doctor Alberto, yo creo que de cierta manera pavimentó el camino para que lleguemos a la misma meta. No llegar a esta meta es una inseguridad jurídica enorme, porque es que esta ley no solamente es importante por el mayor valor del recaudo que comporta. Alguien preguntaba, ¿cuánto es el hueco? Pues el hueco son 7 billones de pesos. Pero como el año entrante rebajan los impuestos, según la ley, que ya tendremos que estudiar ese tema, si va a ser el año entrante o el de más arriba, que sería hacerle un conejo a los empresarios, y no empresarios grandes y ricos, como dice la oposición, a los empresarios pequeños, que son el 90% de las empresas de este país, entonces tendríamos que precisar eso. El año entrante, entonces, según eso, recaudaríamos más, menos, porque rebajamos las tarifas. Pero es que ese viejo aforismo de que más tarifa, más recaudo no existe. A menores tarifas antes hay mayores recaudos. La formalización que implica el régimen simple y una serie de elementos maravillosos que trae esta ley. Esta ley no solamente es buena por el recaudo, es buena porque pone a crecer la economía y mejora la competitividad del país.
Representante Pérez, a partir de este batacazo, el Congreso tiene que aprender una lección en relación con ese asunto de la publicidad, de cuándo un proyecto de verdad queda publicado y cuándo se entiende que la otra Cámara conoce, entiende y discute el articulado.
Sí, señor. Tendremos que aprender a través de este batacazo o modificar la ley quinta y saber que publicidad no solamente es lo que queda escrito en una gaceta. Esos son elementos del siglo 20. Y estamos en una, y además es que la ley quinta es desde el año 92. Esa es una ley que tendremos que actualizar, y para mí publicidad es que la transmisión sea en directo por televisión. ¿Qué más publicidad que esa? Pero para algunos magistrados eso no es suficiente.
Representante Oscar Darío Pérez, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y ahora nos vamos para el partido Cambio Radical. Uno de los senadores más influyentes en temas económicos es el senador Richard Aguilar. Senador, buenos días, y la misma pregunta para usted. En Cambio Radical, ¿van a pedir hielo, van a pedir cigarrillos, van a pedir más trago? Es decir, ¿van a hacer cambios a la ley de financiamiento que se cayó en la Corte Constitucional?
Bueno, pues varias cosas con los muy buenos días. Recuerden muy bien mi incidente en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando solamente se acogió el texto del Senado y prácticamente se pupitrió. La solución ya está dada porque nosotros radicamos un proyecto de ley para evitar lo que ocurrió también con la ley de financiamiento, donde no hay una amplia discusión, en donde no hay una correcta publicidad, y simplemente la única opción que tenía en ese entonces la Cámara de Representantes era pupitriar sí o sí la ley de financiamiento. Enhorabuena, en este momento está en la comisión primera ese proyecto de ley del anticupitrazo. Esperamos que esta oportunidad vean la necesidad de aprobarse. Por el otro lado, miren, yo les hago una confesión. Cuando ayer en la aprobación del presupuesto salió la noticia de la ley de financiamiento, yo vi muchas caras alegres de diferentes partidos, como que sintieron un respiro. Y eso me preocupó, porque hoy en día yo veo las mayorías muy menguadas en el Senado de la República. Yo sí me puedo comprometer, porque lo decía muy bien Alberto, que hay que hacer un acto de grandeza para el país. ¿Es necesario sacar esa reforma tributaria? Sí. Seguimos siendo, después de Mauritania y Argentina, el país con la mayor carga impositiva para las empresas. Estamos nosotros formalizando, miren, a la fecha llevamos 8.100 pequeños empresarios formalizándose en ese régimen simple, con un recaudo de aquí hasta el mes de diciembre de 33.000 millones de pesos. La normalización nos ayudó a recaudar 1 billón de pesos. Así que si va a haber mucho lobby, eso lo temo. Recuerden que mi artículo del Plan Nacional de Desarrollo se tumbó porque el lobby...
Pero senador, no me ha respondido la pregunta. ¿Usted, su partido, van a impulsar cambios al texto radicado por el Congreso de la República o van a atender el llamado del presidente de aprobarlo simplemente modificando los o subsanando los errores de trámite que llevaron a esta situación?
No, y en lo personal yo acojo el llamado del presidente porque formé parte de la construcción de esa ley de financiamiento. Nosotros convocamos una bancada para el martes 29 de octubre después de las elecciones y ahí ya el partido tomará una posición. Hablar hoy en día a nombre del partido sería irresponsable y apresurado porque estamos en este momento un poco concentrados en las elecciones regionales, pero el 29 el partido tomará una postura. Mire, yo siempre he dicho, y en muchas entrevistas lo he ratificado, una cosa es lo que entra en el Senado o en el Congreso y otra cosa es la que sale. Si hacemos un acto de grandeza, el gran acuerdo nacional, que pues hay muchos acuerdos nacionales durante estos últimos meses que han fallido. Entonces yo veo con mucha dificultad, reitero, por las caras alegres que vi ayer en el Senado de la República. Yo sí me comprometo a sacar adelante, formé parte de la construcción de esa ley de financiamiento. Hay cosas muy buenas, exenciones no malas, por ejemplo, para el sector agropecuario, economía naranja, para el sector turístico, y eso hay que rescatarlo, hay que retomarlo para que tengamos un mayor recaudo para el 2021. Y déjenme hacer esta acotación. Muchos dicen, bueno, pero va a haber menos recaudo porque hay exenciones, pero no le han dicho al país que gracias a la lucha contra el contrabando y la evasión, por las herramientas y los dientes que le dimos a la DIAN, tenemos un recaudo histórico de 10 billones de pesos luchando contra esa evasión y ese contrabando. Eso ayuda a tapar ese hueco que muchos dicen que va a generar las tasas menores para las empresas.
Senador, el gobierno dice principalmente que el Congreso fue el responsable de pasar ese proyecto, perdónme la expresión, a las patadas. El Congreso dice que fue el gobierno, el ministro Carrasquilla principalmente. Yo le pregunto a usted, ¿quién fue el responsable de que esta ley se cayera?
Pues, miren, es la misma ley quinta y el mismo sistema. Nosotros a las 7 de la noche aprobamos el presupuesto y sobre las 10 de la noche, la Cámara, ¿qué tuvo que hacer? Pues acoger el texto que aprobó el Senado. Pues por supuesto hubo discusión. Yo llegué como a las 8 de la noche a la Cámara y muchos estaban peleando porque querían hacer modificaciones, pues, pero como ya no había más tiempo para conciliar, porque los senadores viajaron a las regiones, pues ¿qué pasa? Pues terminan pupitreando y acogiendo lo de una Cámara u otra. Es el sistema, por eso déjenme enfatizar mucho en esta ley antipupitrazo. Qué bueno que si existe un acuerdo nacional, esta ley se aprueba. ¿Y qué pasa? Que si lo aprueba el Senado, debe haber un día de publicidad, eso es lo que yo estoy proponiendo, un día de publicidad. Después entra la discusión en la Cámara y debe haber conciliación sí o sí, porque los representantes o los senadores tienen derecho también en segundo debate a hacer modificaciones y correcciones. Pero apunte pupitrazo, pues vamos a tener esta novela, no una vez, sino muchas veces de aquí en adelante.
Bueno, pues, senador Richard Aguilar, uno también de los responsables de haber impulsado esa ley de financiamiento que se cayó en la Corte Constitucional. Gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Muchas gracias, senador Aguilar. Pero, Lucas, no sé cómo anotar, porque yo entiendo que los congresistas quieren matizar y dar explicaciones, pero a mí lo que me interesa es la votación. Al del Centro Democrático, él dice que él pide un poquito de hielo, se toma un whisky y se va. ¿Eso qué es? ¿Sí o no?
No, eso es que veo que ellos dicen que van a atender el llamado del gobierno, pero dicen que es poco probable que nadie le vaya a meter la mano al proyecto de ley de financiamiento porque...
Pero el partido del presidente de la República, entonces, ¿no acata el llamado del presidente de que por favor no le metan mano al contenido?
En ese momento...
Lo que pasa es que es realista.
Es realista. Es
realista
que...
porque él es el parlamentario más importante para los efectos del manejo de ley tributaria. Es el que más sabe del tema. Y lo que busca es que la fórmula del whisky, de un solo whisky, permitiría cumplir...
Sí, pero es que mire, ahí hay que tener en cuenta una cosa, Julio. Acordémonos cuáles fueron los gremios y cuáles fueron los empresarios que presentaron demanda ante la Corte Constitucional para tumbar algunos articulitos o algunos apartes de la ley de financiamiento. ¿Usted cree que esos mismos gremios o esos mismos sectores que buscaron ante la Corte tumbar esos apartes, exacto, no van a meterle mano ahora en el Congreso, uh-huh, de la República?
Ese es el
y
punto.
No van a meter toda su maquinaria Yamit para que pueda tumbarse aquello que no les interesa y que no les conviene. Por supuesto que va a haber mucha presión.
Es que Julio en esta ecuación solamente pone al gobierno y a los congresistas. No, y en esa ecuación es fundamental el tema de los lobistas.
Pero por supuesto.
No, yo desde temprano dije
sí,
que
estamos hablando
usted,
de
no, usted no ha llegado ya a mí, pero yo a las 5 de la mañana dije, mire, que estaban generando empleo esta discusión. Los lobistas volvieron a quedar anoche empleados.
Yo le doy un solo ejemplo, un solo ejemplo, Yamit, para que hagamos memoria. Hubo una empresa de bebidas gaseosas, cuyo nombre no diré, que dijo que se iba del país. Se iba del país por cuenta de la ley de financiamiento.
Sí, recuerdo.
¿Usted cree que
eso no, en las zonas francas?
¿Usted cree que eso no le van a meter entusiasmo y empuje para tratar de organizar las vainas?
Pero, y otra vez agencia de crisis y vainas.
Sí, oye, claro, pero le repito, Julio, en este tipo de proyectos el que manda es el gobierno. El que manda es el gobierno. Listo. Y del
el
gobierno.
El que debería mandar. El que debería mandar, Lucas, porque lo que decía el difunto ministro Guillermo Perry es las reformas tributarias no son lo que el gobierno propone, sino lo que el Congreso dispone.
Entonces, lo primero es determinar quién va a ser el gerente de esta operación, que yo todavía no tengo claro quién es el gerente, Lucas. Pero entonces, Centro Democrático,
pragmatismo.
Lo ponemos un whisky.
Pragmatismo,
Un whisky.
Si hay,
¿usted alguna
si
vez
hay hielo, si hay
ha
hielo que
en
no
una
sea
fiesta
tanto?
Que piden hielo y usted no se queda hasta que no se acabe todo el hielo.
No, porque es que ¿sabe qué es lo que pasa? Es que si yo veo hielo en el vaso de Julio, pues yo voy a decir, ¿y por qué mi vaso no tiene hielo? Porque solo el de Julio.
No,
exactamente.
Y permítame, Lucas, hacerle una acotación a este asunto. La Corte finalmente toma la decisión por vicios de trámite. Uh-huh. Pero nunca se pronunció sobre las otras demandas que existían, que eran la de los artículos.
Esa sigue en su curso, por ejemplo, la de la sobretasa al sector bancario.
Exactamente. Entonces, si vuelven a presentar el mismo texto y esto lo vuelven a aprobar igual, pues estaremos sentados en la misma situación en unos cuantos meses, viendo cómo distintos gremios le dan el codazo, así sea a través de la Corte Constitucional,
bueno, pero
a lo que no
pasará,
les gusta del texto.
Pasará de todas maneras, siempre va a pasar.
Pero usted se imagina lo que le pueden hacer a una ley de financiamiento un 31 de diciembre a las 10:30 de la noche, porque seguramente van a tener que convocar a sesiones 28 extraordinarias.
28 de diciembre, Lucas, que nos gusta más como fecha.
Ese es buen día.
28.
Bueno, Lucas, pero Cambio Radical sí dijo que no pedía hielo, ¿no?
Sí, eso dijo el senador Richard Aguilar, que es la cabeza visible de Cambio Radical en temas económicos.
¿Quién sigue?